Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Nicolás, ¿cómo andás?
¿Qué dices, Sapo? ¿Cómo andamos?
Muy bien, por suerte. Jorge Valmeli, seguimos al aire. On air, ¿cómo andás, querido?
Sí, esto es el planeta Tierra, Sapo. Uh-huh. Hablame de lo que importa, que es la estación espacial.
Voy a hablarte porque está plena de gente. Primero que nada están Fabricio Gastón, del Club de Fans de Chayanne. Los saludo, bienvenidos. Sé que están haciendo un paseo por la radio. Igual Radio Disney está en el otro piso. Ahí está. Ah, es verdad que tiene fotos mías con el Club de Fans de Chayanne. Me dice, Gastoncito, quise ser parte del club y no me permitieron el ingreso, no me dieron el carnet. Voy a saludar la estación espacial audiovisual. Tiene, por un lado, ya casi que solidificado en las funciones, a un Fede Cuba. Fede, querido, ¿cómo andás? Buenas tardes para vos y... sacando cero emoción, ¿no?
Es impresionante la algarabía que tira.
Por lo menos una cornetita esa de botonera. Una. ¿Tenés una? Dame una. Una. Solo una. Gracias.
Es todo lo que me pinchada,
¿no? Me encantó. Y tengo, ahora sí, sacándonos directamente a todo el mundo a través del canal de YouTube de FM El Sol, arroba César Giacosa. Ese sí recibe bucelas y cornetitas. Buenas tardes para todos. La información manda, tenemos mucha cosa. Hoy vamos a tener la fórmula de Cabildo Abierto a Guido Manirrios y Lorena Quintana en la entrevista central. Ahora lo que no dimos ayer, porque tuvimos a Mariana Enríquez al arranque, la escritora, la rockera del palo también. La nota ya está subida para que quieran escucharla en la web del Sol y también está subida en el canal de YouTube.
Denle un likecito al canal de YouTube, Sapo, sí. Suscríbanse. Mm. Comenten, dejen comentarios saludando, hablando del Sapo, hablando de Nico,
más
hablando
del sapo, de la hegemonía. Prefiero que hablen del Sapo.
Niki Batalla.
Sí, puten, hagan todo lo que quieran hacer, pero generen engagement.
Sí, exactamente. Buena onda, Mariana Enríquez, la verdad, del palo.
¿Qué nos faltó ayer, Sapo?
Nos faltó hablar de lo que sucedió el lunes por la noche en Colonia, en la plaza de la remodelada Plaza de Toros de Colonia. Está espectacular. No sé si llegaron a ir a algún espectáculo ustedes.
No, adentro no.
¿Inauguración?
No salgo de Montevideo, Sapo.
No sale de... Bueno, pará, no. Vos has metido muchos viajes, Jorge. Con...
Quality.
Con quality, ¿cómo no?
Pero en esas circunstancias especiales. Ah,
Si no, no
salgo de Montevideo.
Apenas salís del barrio y de la cooperativa. Para venir a trabajar
y cada vez con mayor dificultad.
Sí, porque hay el circuito. Es difícil puertas, acceder, ¿no?, a tu casa, Jorge. Sí.
Cada vez que chistines.
Tres guardias de seguridad, ¿no?
¿Querés medir el metraje cuadrado de cada hogar, Nico?
Yo lo que dije fue que es un barrio privado. Nada más.
Yo no tengo rejas. Vamos a repasar un poco lo que sucedió el lunes de noche cuando el Frente Amplio, cuando su fórmula para octubre presentó las 48 prioridades para un país con más y mejores oportunidades. Ese fue el largo título que eligieron para la convocatoria Frente Amplista, obviamente, había mucha bandera del FA, hubo actos musicales en la previa. Ofició de maestra de ceremonia Ileana da Silva, una de las últimas incorporaciones que ha presentado el Frente Amplio, la ex periodista, ¿puedo decir ex periodista?
Sí, ex periodista,
actual asesora en comunicación, quizás.
Integra el equipo de producción y comunicación del Comando de Campaña.
Sí, sería como él. Bueno, ella fue la encargada de hacer el preámbulo de lo que iban a ser los dos discursos principales y acto seguido le dio paso a el ingreso de Carolina Cose, ¿no?, que subió al escenario y de alguna forma hizo el preámbulo de lo que iba a presentar Yamandú Orsi. Es decir, bueno, un poco el diagnóstico del país, lo que el Frente Amplio le iba a proponer a la ciudadanía en base a tres ejes principales. Si les parece, escuchemos un fragmentito de esa presentación de COSE, en donde incluso se dio el tiempo para utilizar una metáfora con las colinas y los cerros.
humanista. Nosotros sabemos que hay una urgencia en salud mental. Sabemos que hay una enorme cantidad de población que no sabe si va a llegar a fin de mes. Sabemos que hay fragilidad en el mundo del trabajo. Y sabemos que hay una urgencia en seguridad. Y por lo tanto, el plano de lo inmediato es sacar al país del espacio de las urgencias. Teníamos un punto de partida en estos 5 años, hemos retrocedido. Tenemos que recuperar territorio, el territorio de nuestras vidas. Es como si estuviéramos en una loma, o en un cerro, o un cerrito, y estábamos en un lugar y ahora estamos en el bajo. Tenemos que recuperar territorio. Estamos en el bajo y va a llover. Nos tenemos que mover. Ese es el plano de lo inmediato. Y el plano,
estamos en el bajo y va a llover. Estábamos en la colina con los 15 años del Frente Amplio. Vino este gobierno de coalición. Volvimos al valle, digamos, al bajo. Está por llover. El Frente Amplio te propone volver a la colina y poder mirar el horizonte de otra forma. Esa es la analogía que escogió Carolina Cose para empezar a presentar estas propuestas. Después sí vino Yamandú Orsi, quien primero citó a García Lorca por la luna que había, no sé si vieron, era una noche espectacular, una luna.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando.
¿Eso es porque te memorizás todos los discursos de Orsi o porque...?
No, debe ser una de las, de los versos más famosos de Lorca.
¿Sí? ¿Conoces algún otro?
Te puedo mostrar hasta fotos recitando Lorca.
¿En serio, Nico? Ah, pero mirá que la barra joven...
¿Nico el poeta? ¿Eh? ¿Nico el poeta?
No, pero en teatro Lorca siempre aparecía. Igual te estás desviando absolutamente del tiempo.
Esto es lo que la gente quiere escuchar.
O sea, dijiste, no, Orsi, te tiro la frase. Igual
las propuestas, tengo que ponderar, las propuestas de Orsi o Nico Batalla leía poesía.
Sí.
Nico Batalla leía poesía. Tengo que ponderar qué le importa al país.
¿En la infancia o en la adolescencia? O en la juventud ya madura.
Dale, sapo.
Dale, en serio, te pregunto.
¿Llegaste a escribir algún poema?
No, por supuesto que no. ¿Vamos?
Donde rasques en Canelones hay un poemario de nivel.
Es verdad que hoy estás escribiendo...
Editado.
Es verdad que hoy estás escribiendo un poema largo, es un poema largo con mucho contenido, sobre la reforma de la seguridad social.
Eso sí, ahora.
Es un verso.
Sí, es la odisea.
También aparece el niño que mira la luna.
Bueno.
Perdón, ¿puedo hacer un paréntesis?
Sí, ¿cómo no?
Muy cortito.
Sí.
No escuché todo. Uh-huh. Escuché bastante. Me faltaron 2 o 3 cosas que después no las seguí escuchando, las leí. Uh-huh. Me refiero a lo que hizo Yamandú Orsi, ¿no? Un estilo del leyó, ¿no? O sea, hizo un primer discurso, pero después se puso a leer las propuestas así, taca, 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 taca.
Te diría, Jorge, que en realidad el único momento de impro fue cuando citó a García Lorca, la luna, capaz que la plaza de toros y el amor de Lorca por los toros, no sé, que lo llevó a elegir esa frase, bajó la ovación de la tribuna, de las gradas, y después Orsi sí se concentró en su tablet, ¿no? Tenía un dispositivo electrónico en donde fue leyendo primero la antesala de las prioridades que iba a presentar y después un remate de su discurso. Todo leído.
Buen recitador, ¿no?
Es un buen recitador, un buen lector, decís vos.
Últimamente vos veías las notas con Orsi y cuando te da una respuesta, yo qué sé, mucha pausa, mucha duda. Bueno, eso, silencio. Habría que verlo porque... Acá leyó y leía todo, tipo línea, no metía en un silencio, leía muy bien.
Orsi lo que tiene es un lenguaje...
No sé bien a qué es lo que querés apuntar con eso.
No, que el Orsi este, el de la lectura del punto, 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 fue mucho más claro.
Sí.
Bueno, no, es que creo que han elegido momentos puntuales para que se dé lectura.
En el día de que ganó la interna.
Exacto.
Ahí hizo una lectura, con las hojas, sí. Y hoy de vuelta escogió la lectura. Me perdí, Jorge, te iba a decir algo.
Si no, no te gustó Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el que te dice, bueno,
a lo que voy es que Orsi, que ver, y todos lo habrán notado, ¿no? Tiene un lenguaje corporal enorme. Orsi dice una palabra o una interjección y después hace una serie de movimientos con las manos, con el cuerpo, con el rostro, que a veces dice mucho más de esa palabra. O sea, lo tiene enjunado Orsi, ¿no? Ese Orsi que tira A y mete revoleo de ojos, mano al costado.
¿Vos decís que sería un gran presidente de un país de mimos?
Yo creo que digo, algunos dicen que es una debilidad, otros lo pueden ver como una fortaleza, ¿no? En ese país de mimos.
Foda.
Por ejemplo, lo cierto es que Orsi leyó todo el discurso y vamos a escuchar un fragmento de la antesala de la presentación de las prioridades que... No, vamos a pasarlas porque, o sea, las tenemos acá, en todo caso las comentaremos, pero escuchar a Orsi enumerándolas, capaz que es mejor que nosotros desgranemos algunas puntuales.
¿Puedo decir que lo mismo dijeron en San Carlos? ¿Este acto pudo haber sido un mail?
A juzgar por las reacciones de los...
En el Real de San Carlos, en realidad, en la Boloña.
Sí, sí. Había como claves puntuales que bajaban el aplauso de la tribuna, claro. ¿No? Poderes infantil... Digo, esas cosas que sensibilizaban. Pero no, después...
hubo algunos momentos raros, como por ejemplo, se aplaudió el revisar los esquemas fiscales para adaptarlos a un nuevo contexto tributario mundial con una estructura de incentivos para que las empresas multinacionales paguen en Uruguay.
Sí.
Levantó aplauso.
Claro que levantó aplauso, sí, sí. Porque lo dijo más pausado así también, ¿no? Uh-huh. Paguen en Uruguay. Porque remetó con uno... emulando la voz de Zita Rosa. Vamos a escuchar a Orsi antes de esta lectura de las 48 prioridades.
Gracias a los equipos técnicos que nos han ayudado a meterle pienso para dar un aterrizaje fuerte a todo aquello que nos planteamos desde el programa. Gracias a todos quienes están haciendo posible esta actividad y gracias a todos y todas que están trillándose el país tratando de convencer uno tras otro a los ciudadanos que de repente todavía no nos están acompañando. Todos sabemos que el Uruguay no está bien, que el Uruguay que vivimos quedó a la deriva sin un horizonte de esperanza. Pero no es solo cuestión de conocer el diagnóstico de que estamos mal. Con eso solo no alcanza.
Bien. Bien. Y aquí rompió Will Smith.
Para la gente que está,
quizás el highlight de la noche.
Para la gente que estaba viendo la transmisión de YouTube, deben haber pirado. Porque
terminó la campaña. Hay sponsors, ¿no?
Apareció Will Smith, Bad Boys. No, son los chivos de YouTube, lamentablemente. Comimos un chivo de YouTube.
Si pagás suscripción, no tenés tanto chivo.
Uh-huh. Que para otra pregunta, ¿no? Uh-huh. Perdón, Sapo, sí, sí. Pero te desordeno un poco.
No pasa nada, tampoco hay mucho para ordenar.
Exacto. Uh-huh. ¿Qué es esto? Hay una pregunta ontológica que se le han preguntado. Uh-huh. Vieron que Álvaro García, que es un poco una de las personas que está a cargo del programa del Frente Amplio, ha dado algunas notas. Estuvo en Desayunos Informales, estuvo con Emiliano Cotelo en Perspectiva, pero claro, porque vos tenés el programa del Frente Amplio, después tenés eventualmente lo que imaginamos que va a ser un plan de gobierno de Yamandú Orsi, pero estos son prioridades. O sea, estamos en un terreno que me gustaría ver... claro, exactamente, ¿qué es esto? Porque esto no es... En realidad, no, lo que se presentó no es todo el programa de Yamandú.
Las explicaciones del caso. Pero a ver, para cerrar el preámbulo de Orsi, porque en todo momento hizo énfasis en la unión, digo, las ideas fuerza que creo que quiso transmitir Orsi, unión y honestidad. Unir y él proyectar la honestidad, ¿no? Representar él la honestidad en el Frente Amplio.
Sí, y me da la impresión, como deducción, también mostrar una imagen más presidencial que la que se puede ver en otras instancias, ¿no?
Al leer, sí,
exactamente.
Sí, eso ni que hablar, porque a partir de ahí leyó, terminó de presentar las prioridades, leyó un poco más como a modo de conclusión. Muchas gracias para todos, besito, abrazo y cada uno para su casa.
No fue exactamente así que cerró, ¿no?
No sé, no llegué al final en realidad, no vi las últimas palabras.
¿Qué
es esto? Pregunta Jorge.
Bueno, está bien lo que pregunta Jorge, porque fue parte, por lo pronto, de la confusión que tuve yo a lo largo del día de ayer. El Frente Amplio tuvo bases programáticas que aprobó el año pasado. En determinado momento, y digo en determinado momento porque admito que yo me perdí esa presentación de 33 prioridades programáticas para un plan de gobierno, que esto fue hacia las internas. Presentó avances del plan de gobierno, esto fue el 25 de agosto, hace no tanto, y ahí en esos avances del plan de gobierno se daba cuenta de que se iba a presentar un, bueno, por lo pronto por el propio título, ¿no? Avances del plan de gobierno, se entendía que se iba a estar presentando un plan de gobierno, pero lo de ayer no fue un plan de gobierno, sino que fueron esto, las prioridades.
48 prioridades.
48 prioridades, con lo cual estaba la duda esa. Álvaro García ayer dijo, no, el plan de gobierno, lo que se puede entender como plan de gobierno, son 200 propuestas que forman parte de otro documento que no se ha presentado, uh-huh. Que no tengo claro eso si se va a terminar presentando o no. Lo que sí me confirmaban desde el comando de Yamandú Orsi es este documento que dio tanto que hablar en cuanto a que, bueno, Laura Raffo le contó las páginas, ¿no? Y habló a propósito de eso, que presentaban un plan de gobierno que era de 4 páginas. Bueno, hay un documento mayor que extiende y se expide o avanza un poco sobre las 48, o sobre algunas en realidad de las 48 medidas que se presentaron ahora, que es más grande. Creo que todavía no se hizo público, pero entiendo que se va a hacer público en las próximas horas.
O sea, tenemos estas 48 prioridades en fase titulares. Ahora hoy sale la profundización de esas 48 prioridades. Eventualmente saldrían otras 200 propuestas,
bueno, no,
o
no,
152.
No, por lo que dijo explícitamente García, Álvaro García ayer, no es que sean las 48, se están desgajando de las 200. El documento de las 200 es otro.
Que puede incluir estas.
Que podría incluir.
No, ahí está.
O no sé. Te lo voy a decir cuando lo lea. Porque tampoco he tenido la confirmación de si eso se va a terminar presentando en determinado momento concreto.
Las 200.
Saldría, tengo entendido que saldría. Sí. Pero no sé de qué forma.
Porque acá el partido es largo para el Frente Amplio, ¿no? Y también para el Partido Nacional. Es decir, tenés eventualmente la instancia de octubre a noviembre. Digo, no sé si estarán,
sí,
manejando el Frente Amplio.
Podés entender que deberías presentarla. O sea, que las medidas que presentes después de octubre son medidas.
Sí, profundización de las medidas ya presentadas.
Se supone que pones la carne en el asador antes, ¿no?
No sé, porque mirá, si vos ves el discurso que ha tenido Orsi y a otros actores de Frente Amplio, ellos casi que se toman esto como si fuera la interna de la coalición y después el partido es en noviembre. Yo creo que vienen. La campaña del Frente Amplio, ¿qué viene siendo? Viene siendo más que nada el candidato, personas que están en su círculo interno, pero no ha tenido grandes propuestas. Te hablan un poco del programa del Frente Amplio, pero. Y yo creo que se está terminando un poco en la tolerancia que le tienen, yo qué sé, en los medios, que le tiene la sociedad en general, hacer ese tipo de campaña, de no hablar mucho. Creo que se está terminando. O sea, está agotando un poco el crédito de bueno, no hablo. Ahora ya, viste, te empiezan a arrimar un poco la ropa cuerpo dame una propuesta, algo. Yo no sé si vos decís hay que poner toda la carne en el asador en octubre. Yo creo que hay algunos que ahí, evidentemente, lo ven como que esto está acá, está la coalición desgastándose en su interna, etcétera, en noviembre donde se define. Me hace un poco
esa sensación. No, pero yo lo que digo es, vos decís, se está agotando el crédito. Lo que se está agotando es el tiempo. No es el crédito de que se le debe dar desde los medios, desde la opinión pública. Lo que se agota es el tiempo. Vos estás a 39 días de la elección.
No hay nada que
el Frente dice,
antes de
nosotros tenemos
fecha.
Un programa, todo lo que quieran ir a ver está en el programa que se aprobó el año pasado, es una cosa. Ahora, si vos decís que vas a presentar un plan de gobierno, se entiende que el plan de gobierno lo presentás antes de las elecciones de octubre, porque
el Frente se tiene que formar una opinión para votar a candidato a presidente en octubre.
Claro, digamos, más allá de que después son elecciones parlamentarias, digamos.
El desempate es con las cartas vistas, digamos.
Ya. Sí, digo, siempre tenés avance para decir, bueno, una idea que no había aparecido y que la alargás, un nombramiento, una designación, sí, de un eventual ministro, ni que hablar, pero si vos decís que tenés un plan de gobierno, no tiene sentido no presentarlo.
No, lo que la pregunta es
tampoco
cuándo.
Tiene mucho sentido presentarlo muy sobre la elección, ¿no? Porque, ¿qué le estás dando a consideración a la ciudadanía? Ahora apareció un documento no es el plan de gobierno, pero apareció un documento con propuestas que hay para tirar un rato, digamos, en cuanto a comparar, por lo pronto, qué es las cosas que está proponiendo de manera más concreta el Frente Amplio en relación a los otros partidos que tienen sus programas también con mucho grado de generalidad en algunos puntos y en otros puntos no, en otros puntos con definiciones más concretas también.
Si mirás en los programas, porque aparte ahora te ayuda, por ejemplo, a hacer comparativos por ejes temáticos entre programas. Eso también para el, no sé qué porcentaje de la, del electorado se toma el trabajo de leer los programas y comparar, bueno, tema por tema, cuáles son las diferencias y en función de eso tomar una decisión a la hora de entrar al cuarto secreto y votar. No sé, no creo que sea mucho, pero igual es importante que vos puedas agarrar, digamos, por lo menos ahora tenés algunas líneas en materia de economía, en materia de seguridad, en materia del plano social, del Frente Amplio, que te permite comparar con lo ya presentado por los otros partidos. Porque de hecho encontrás muchas coincidencias, ¿no? Es una cosa que digo, una cosa que te permite, por ejemplo, leer estas prioridades que presentó el Frente es que hay coincidencias, ¿no?, con los otros programas. En tema de salud mental, en tema de pobreza infantil, incluso en tema de seguridad, en esos ítems en donde son más generalistas las propuestas, ¿no? Pero hay puntos de coincidencia. Después sí, aparecen algunas propuestas puntuales, incluso con cifras, ¿no?, en el plano social. Pero bueno, que existe este documento, bueno, ahora sí, la ciudadanía está, es verdad, el Frente Amplio capaz que tendría que profundizar un poco más, ¿no?
Bueno, ese documento, la profundización del documento de Colonia existe, es lo que te digo, es un documento de unas 29 páginas donde aparecen estos puntos y aparecen desglose de 3, 4, 5 puntos por cada uno de esos ítems que fueron mencionados.
Ahí está. ¿Alguna novedad que quieran resaltar del programa de este? Porque no es un programa.
Es muy largo, Sapo. No nos va a dar el tiempo para cubrirlo ahora a lo largo de sucesivas notas y lo iremos comentando. Por ejemplo, el viernes viene Diego Olivera. Te vamos a hablar un poco capaz de la pata más vinculada a la seguridad, a la rehabilitación, a algunas cuestiones sociales. Pero algunas que hicieron bastante ruido, te podría decir, por ejemplo, esta discusión que se está dando globalmente sobre las multinacionales y cuánto tributan y dónde tributan, ¿no? Uh-huh. Acá hay una propuesta concreta de irse acoplando un poco a esa discusión y rever cuánto las multinacionales que vienen a Uruguay están tributando y si tributan en donde están sus casas madres o si tienen que tributar acá. Eso está.
Sí, ahí siempre es interesante dar cuando fijan números, ¿no?, o porcentajes, porque alcanzar, por ejemplo, el 50% de la flota de transporte público eléctrico. O sea, ahí te comprometes, porque ahora si decía, esto no es un compromiso, esto es, no sé cuál palabra utilizó, pero más parecida.
Dijo que nada de lo que estaba ahí no se podía cumplir.
Claro, bueno, pero digo que no es un compromiso. Bueno, esto es un compromiso, o sea, superar el 50% de la flota de transporte público eléctrico, bueno, es un compromiso. Implementar un programa de empleo para 12.000 jóvenes de 18 a 24 años con formación dual e incentivos tributarios es un compromiso con una cifra, digamos, cerrada.
Las becas para estudiantes de enseñanza media también.
Sí. Ofrecer un apoyo de 2.500 pesos a las familias con niños en centros de educación inicial y escuelas de la ANEP para el inicio de las clases.
Claro, para el plano de la seguridad, por ejemplo, incorporar 2.000 nuevos efectivos policiales. Ahí tenés otra cifra cerrada.
Vuelve la tarifa de UTE, que se había ido. ¿Se acuerdan de esa tarifa específica?
Volvería, en todo caso, Jorge, ¿no?
No, si se aprueba esto, ¿no? Vuelve, si se aprueba.
¿Estás vendiendo la piel?
No, yo.
¿Vos salís de casa, Jorge?
No, Sapo, yo te estoy hablando simplemente si se aprobara.
¿Vuelve los dos puntos de IVA?
Otro punto.
Nico, ¿vuelve los dos puntos de IVA?
No lo vi.
Yo no lo vi ahí.
Nadie se la juega. O sea, que tanto dije, no, que nos aumentaron los impuestos por vía de la
quita de los puntos de IVA
pagos electrónicos. ¿Vuelve o no vuelve? Pregunta.
Es una buena pregunta. Uh-huh. Después hay algunas curiosidades. Por ejemplo, aumentar el 50% del monto de la tarjeta Uruguay Social y del bono crianza para hogares con mayor vulnerabilidad económica. El bono crianza es un instrumento que creó este gobierno.
Sí.
Y del cual el Frente Amplio entiende que es válido y que hay que mejorarlo en todo caso en sus montos, pero lo entiende como valioso.
Hay un ítem que es así, pelado, aumentar el poder de compra de los uruguayos. O sea, se mencionó Yamandú Orsi en su discurso.
Sí.
Está. Esa es una generalidad que es, bueno, que tengan más plata en el bolsillo. Más seductor que eso no existe. Menos específico que como se planteó no hay tampoco. Bueno, que aumente el poder de compra.
Está. Me pareció raro lo de legalizar el cucumelo.
No, creo que bueno, no está eso.
Empezó a sanatear el sapo.
Pero después es verdad lo que vos decís, de que hay un montón de coincidencias.
Sí.
O por lo menos que se trata de abordar temas similares con estrategias similares.
La primera infancia, por ejemplo.
Sí, en primera infancia hay medidas en todos. Después está algo que ya aparecía en todos los programas de gobierno del periodo anterior sobre fortalecer la JUTEP. Riego también es algo que tanto Yamandú Orsi como Álvaro Delgado lo tienen arriba de la mesa. Es verdad, en este primer documento que se conoció no está definido, solamente un titular. En el documento con las ampliaciones de lo que se presentó en Colonia hay algunos detalles más de qué mecanismo se piensa aplicar. No hay una definición exacta de cuántas hectáreas se quiere mejorar en riego, que sí lo tiene el Partido Nacional, pero bueno, ahí tenés, por ejemplo, algunos puntos concretos donde hay coincidencia.
Sí, sí, de temas que estuvieron en la agenda estos 5 años, ¿no? Y que...
Sí.
Porque, en la agenda, entre otras cosas, porque gente de la sociedad civil también hizo que estuvieran en la agenda y todos los partidos de alguna forma los tomaron. Bueno, vamos a hacer una tanda, ¿les parece?
Sí, Sapo, sí. Además de que ya lo vendiste, ¿no? Sí. Va a estar Guido Marini Ríos y Lorena Quintana, uh-huh. La fórmula cabildante, después de las 5 en Fácil Desviarse, se picó con Israel. Sí. La ONU acaba de hacer la asamblea de la ONU, ¿no? Le estoy leyendo una nota del diario El País. Asamblea de la ONU aprobó una resolución que exige fin a la ocupación de Palestina. Uruguay se abstuvo. Uh-huh. Es una resolución histórica, pero al mismo tiempo no es vinculante, por lo cual imaginamos que no va a tener un gran efecto geopolítico, pero bueno, es una señal. Esto pasa días después de ese ataque, no sé si lo vieron, este ataque masivo tecnológico a Beepers. Ahora apareció uno nuevo contra walkie-talkies,
bueno, usado por Hezbollah. Sí, 14 muertos por este último ataque. Yo estoy impresionado. Nos metemos por la tanda, porque sí. La forma en que introdujo, por lo que estaba leyendo, ¿no? Los servicios secretos de Israel, malware, quizás, o algún tipo de... Uh-huh.
Pero es el hardware, ¿no?
Es el hardware porque en realidad se puso... Después lo contábamos.
Sí,
después lo contábamos.
Pero y que eso podría hacerse perfectamente con todos los celulares del planeta. Le dejo un poco de teoría conspiranoica a partir
el sapo
de...
El sapo te la deja picando.
Gracias, lo que sapo. Está sucediendo. Bien vendido el pero próximo bloque, no así el resto de la vida.
Antes canción de arranque,
vamos,
Diego.
Vamos con la policía, Fede. Te pasé ahí. Ayer me vi un gran especial de policía en la BBC. ¿Ubicás a Tony Scott, el director de Top Gun?
Sí, claro. Sí.
Tony Scott era...
Hermano de Ridley.
El hermano
menos conocido, exitoso de Ridley Scott.
Que hizo mucha plata con la publicidad.
Sí,
¿no?
Claro.
Se dedicó más a... Le vendió el alma a la publicidad y no pudo dedicarse tanto al arte.
Y un trajinar de videoclips también.
Exactamente. Y año 78, 79, estaba haciendo una publicidad de chicles. Y era la época también de la explosión del punk. Y necesitaba unos modelos que, bueno, dieran pinta de punk, jóvenes que estuvieran en la movida, y agarraron a esta incipiente banda que se llamaba The Police, los hizo teñirse todos de rubio para que parecieran más punk de lo que realmente parecían. El aviso nunca salió, pero los Police quedaron todos teñidos de rubio y esa fue la forma que se dieron a conocer al público británico en su primera aparición en la TV, ¿no? Todo pintado de rubio por un aviso de chicles que nunca salió. Gracias a Tony Scott. Y ahí en esa primera presentación para el gran público hicieron una canción que remitía mucho a No Woman No Cry. Ellos mismos lo reconocieron, pero también agarraba cosas del punk rock. Esa canción era So Lonely.
Can't convince myself. olvidarse.